Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, una moto.
Ando con libreta, estoy re laburando.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo fan.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar las cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía para todos. 12:19 minutos de este miércoles. ¿Cómo está?
¿Qué tal?
Una más Jorge. No voy a hablar más de la lluvia.
No hablamos más de la lluvia.
Un bloque,
no hablamos más.
Pero sigue sin caer.
Me sigue probando
la guita.
Me desayuné hoy preguntándole a una amiga, ¿llovió? Porque, no sé, capaz había llovido anoche y yo no me... ¿A las 4 de la mañana?
¿Qué no, 4 gotas.
Cuatro gotas
cayeron de noche.
Tres empanadas, qué miseria.
Amagó como que se venía la hecatombe. 4 gotas. La desilusión.
Con razón. Igual no me parece un miércoles de miércoles porque corre un poquito más de aire. Y dejemos de hablar del clima, pero ahora se está levantando, ¿viste esa cosa que se levanta que las hojitas vuelan como el remolino? Finalmente está como empezando a correr el remolino que decís, se viene la tormenta o por lo menos está bajando un poquito la temperatura.
Sí, hoy de mañana, rico, porque anoche sigue haciendo...
No, yo no lo conté al aire, pero los dos días estuve a punto de desmayarme, tanto el lunes como martes. O sea, era como una cosa que me venía y me tomé la presión, tenía 16 en un momento, es baja.
Pero no es tan baja.
Pero me sentí mal y no soy la única, o sea, eran días para sentirse mal. Y hay que tener cuidado, siempre digo lo mismo, veo gente corriendo por la rambla. Gente está loca, ¿verdad?
A mí eso no me, o sea, la parte del día... La tramito. Me mata la noche.
No.
O sea, me mata la noche en el sentido que me cuesta mucho dormirme cuando hace ese nivel de calor. Por más cansado que esté, por más todo lo que quieras, me cuesta dormirme. De hecho, anoche me costó un montón dormirme.
No sos el único.
Porque además el veterano no puede dormir con ventilador, mucho menos con aire acondicionado, porque hoy no te habla.
Claro.
Hoy se levanta... Todo constipado, diría mi abuela.
Voy a decir mi táctica, que la Lobita y yo dormimos con ventilador ayer y antes de ayer toda la noche, pero yo pongo un turbo de estos que van girando, ¿viste? De los que se apoyan en el piso,
no,
y lo apoyo en el piso. Entonces, ¿no? El aire, o sea, solo se mueve como un poco de aire arriba, ella en su cunita y yo en mi cama.
Lo he puesto apuntando a la luna, lo he puesto al piso, lo he puesto...
No, pero si lo pones en el piso, apenas sentís como
pero,
que...
No, no, soy un blandito, ¿qué voy a hacer? No.
Yo si duermo con aire acondicionado me muero. Pero el turbo creo que se... Ella se levantó, se despertó a las 5 y creo que era porque lo había apagado. Y lo volví a prender. Pobrecita, los bebés están pasando un calor y una molestia estos días. Bueno, yo, ¿sabes qué? Hace tiempo que quiero recomendar un libro que leí en las vacaciones, que apenas lo mencionamos en diciembre cuando nos íbamos, cuando hablamos, aquel día que hablamos de lo que pensábamos leer en las vacaciones, Gonzalo, ¿te acordás? Que hicimos incluso, hicimos algunas entrevistas.
Recuerdo.
Me acuerdo hace un tiempo, una amiga cuando me quiso recomendar un libro, me dijo, esto se lee como mirar televisión. Y me quedó grabado ese concepto de algunos libros, y este del que voy a hablar se lee como mirar televisión, y es el de David Fuenquinos, este francés que escribió La Delicadeza, que se puso en el lugar de Lennon, hizo como una biografía de Lennon desde su lugar. Escribió uno que es muy chiquitito y medio lateral, que está bueno, que se llama La Biblioteca de los Libros Rechazados. Es un francés muy, muy famoso para los más lectores, que ahora escribió número 2, o hace un par de años escribió el número 2, que es la historia de el adolescente que concursó, que participó del casting para ser Harry Potter en el cine y quedó en el número 2. Y entonces se pone, no es como decir,
qué buena historia para rastrear.
Y está basada en unos datitos reales. Después él le pone mucha ficción y no es exactamente, o sea, está muy ficcionado.
Pero un documental posta estaría de más, ¿eh?
Sí, pero dice que no quiere. O sea, después estuve buscando, porque obviamente rastreé, dije, está buenísimo contar la historia del nene real.
¿Y encontró el camino o terminó bajo un puente inyectándose
bueno,
en agua viva?
Fue difícil, porque aparte... Lo que dicen es que se parecía mucho de cara. Entonces todo el mundo le decía que se parecía. Y todo el mundo le decía que se parecía por un lado. Y cuando... Y la novela te cuenta, eso ya más novelado, que el director de cine fue un rodaje y lo vio. Era el hijo de alguien que estaba trabajando ahí. Esto es la novela. Y lo vio sentado en un cordón de la vereda y dijo, este nene es Harry Potter. Era realmente muy parecido. Entonces le empieza a pasar que no solo no queda, sino que el resto de la vida siempre le recuerdan,
claro,
lo parecido
carga con
que
vos
es.
No soy yo.
Claro. Le gana Daniel Radcliffe, ¿no? Que después se vuelve lo que todos conocemos hoy de porque eso era para la primera película. Después el tipo tiene que vivir que estrena la segunda, la 2, la 3, la 4 y así. Está maravillosa la novela, lo lees como, ya te digo, lo lees ágil, querés volver a leerlo, porque ¿qué pasa? Es la historia adolescente, pero arranca por sus padres. La historia de sus padres, cómo se conocieron, quiénes son, cuáles son las frustraciones de sus padres, siempre con una cuota de humor muy, muy linda. Y después se va a la historia del director de la película, que termina dirigiendo, porque querían que fuera británico. Querían que no fuera de Hollywood, querían que fuera británico, sobre todo J.K. Rowling. Como la editorial que tomó el manuscrito de que lo habían rechazado en otros lados, sí. La historia de J.K. Rowling, que en realidad era una mujer que estaba desempleada, en la hoja.
Ah, en el horno.
Entonces va como todas esas cuestiones laterales, cada capitulito va a algo lateral, cómo una chica de la editorial dice, che, mirá, llegó este manuscrito. Y la pega finalmente ahí, cómo la convencen para hacer una película, que al principio no le gustaba mucho, cómo eligen al director, qué pensaba el director. Entonces va por distintas cuotitas y el adolescente y cómo va creciendo y en qué se convierte después. Entonces no importa la historia real, lo que importa es que la novela está buenísima y te hace realmente sentir qué pasa cuando vos sos el 2 de algo del casi.
Casi de algo que después explotó, además.
Exacto. El trauma de por vida y cómo lo va manejando, en qué otros trabajos, a qué se empieza a dedicar. Y el otro día leí...
Asesino serial, seguramente.
Y hay muchísimo, muchísimo de frustración. Y también me llevó a que el otro día, esto lo voy a desmenuzar con más tiempo otro día, creo, una nota que puso José Miguel Onaindia, nuevo director de la Comedia Nacional, este argentino, que claro. Una actriz dijo, los castings te arruinan. Entonces me puse a pensar mucho en la instancia de casting, ¿no? Esto de tener que...
Sí, igual en un casting no siempre te dicen que sos el 2, o sea...
No.
Pero digo, la instancia de a uno.
Sí.
Si vos sabés que quedaste en la puerta, es mucho peor.
Claro, porque a veces lo que pasa y lo que cuenta esto es que, bueno, van avanzando. Entonces te van diciendo, bueno, ahora te van a juntar con la ¿cómo es que se llama la actriz? Que incluso visitó Uruguay, la actriz de Harry Potter, no me sale el nombre de la joven.
Emma Watson.
Entonces después lo juntan con los dos. O sea, como avanza tanto, ¿qué pasa? Él no es actor, pero tenía tal parecido, esto pasa muchísimo en el cine, que empiezan a foguearlo y a decir, bueno, le dan herramientas en un casting para que llegue a ciertas emociones. Y entonces sigue avanzando, y por último le dicen, bueno, entonces ahora vamos a traer a Emma Watson. Y claro, todos los nervios del pibe cuando tiene que hacer el primer casting con una chica que ya es actriz.
Que eran unos niños.
Claro, eran unos niños. Y como el padre es el que le dice, che, no, pero dale, probate, hacelo, no sé qué. Y como eso le termina cambiando por completo la vida. La novela se llama Número 2, está en las librerías.
Dice, Número 2 está tremenda, pero te da una angustia que no lo puedes creer.
Sí, a mí mi única crítica... No, a mí no me angustió tanto. De hecho, me parece que tiene mucho humor.
Me angustió más la bastarda escuchándote su descripción ayer.
Sí. Doña Bastarda, sí. Pero porque me genera mucha empatía todo lo que dicen.
Sí,
entonces me compenetro y
no,
es tipo...
Si
en este momento quiero salir a buscar a la gente que está durmiendo en la calle... Yo siempre tengo sensibilidad con eso y también me angustió un poco, sí. No, esta tiene humor. De hecho, ahora lo presté el libro, pero lo quería traer para leer pedacito porque era muy, tiene partes de mucho humor. Capaz mi crítica es que yo ya le veo venir, o sea, me doy cuenta cuando él describe todo eso, como que la contraparte de esa fama es la que tuvo Daniel Radcliffe. Y como yo soy muy consciente de lo que implica esa fama, de las cosas que te limita esa fama, como que hay partes de la novela que las vi venir. Pero eso es lo único. Después me parece un gran libro para recomendar incluso a gente que no suele ser muy lector.
Hay un antes y un después de leer A Fuenquino, dice alguien, ¿no?
Ay, total.
091-995-995, no sé si te dije, Majo.
Correcto.
Vos no podés mandar mensajes igual como hace Pablo, que 2x3, cuando el veneno es excesivo, manda él mismo los mensajes. Majo, mi hija adora Harry, tiene 15 años. ¿El número 2 está como para ella de Harry? Sí, resta. Sí. O sea, el libro sí. Yo creo que
el libro.
En las películas, yo que vengo de
si
una.
Si tiene 15 años, el libro está
de
muy
una
bien.
Casa de una fanática también de Harry Potter. El libro es mucho más matizado, el cambio de consumidores de niño, adolescente, adulto, que en las películas. No sé si me explico.
No entiendo.
O sea, en las películas, un guacho de.
Estamos hablando de las películas y el libro de Harry Potter.
Exacto. Las películas, un niño de 12 años puede ver la 1, en la 8 se va a cagar todo.
Ok.
En los libros, eso no se nota tanto. Es mucho lo más. El cambio es con mucho más matices.
Más
que
igual.
En la película, donde el miedo, el las batallas, se notan mucho más con el paso de la película. O sea, claramente se nota que el que pensó la película pensó en que el mismo que le leyó a los 12, él vio la primera película o leyó el libro a los 12, hoy tiene 18, 19. Hoy claro. No, cuando se estrenó.
Claro.
Y entonces piensa en ese ser de 18 y 19 cuando hace la película.
A mí me pasa algo, que es que me dio muchas ganas de leer Harry Potter, no tanto de ver las películas, sino de leer Harry Potter, y pensé, bueno, con mi hija lo haré, o sea, ahora ya estoy tarde. Pero otra cosa rara que me pasa es que con Pablo Starico, Emma Bremerman, toda esa generación, que me digan que son fan de Harry Potter, es como que me doy cuenta de la diferencia generacional, porque a mí Harry Potter me pasó, yo estaba grande, me pasó, pero recontra, para el costado, no quería saber de nada. También. Pero vos volviste con tus hijas.
A mí me reenganchó con Lupe, con una de mis hijas, porque a la más grande también le pasó, ya la agarró muy grande. Y
yo recuerdo adultos leyendo Harry Potter, ¿eh?
Pero por las
sí,
de
niños.
Ellos.
Sí,
no, yo claramente llegué por ella, y además, sobre todo en el primer libro, todavía la agarró en una edad en la que se cansaba si leía mucho. Entonces, también muchas veces yo le leía todavía.
Claro.
Entonces ahí me metí en el mundo eso. Harry Potter, ya después la agarró ella. Yo, por ejemplo, de los últimos 3 o 4 libros, no.
No
recuerdo yo leyéndolos en voz alta.
Espero
y todo.
Poder hacer eso y leerlo en voz alta.
El actor que hacía de Ron es el que la tenía clara. Agarró la TAI, se alejó de la actuación y se transformó en un empresario inmobiliario. Está del otro lado, dice. No tenía ni idea de esta historia.
¿De Ron?
Sí.
¿Cuál es Ron?
Ron es el mejor amigo de Harry.
Ah, ok, bien.
O sea, los protagonistas son tres.
Sí, en la, Harry, Ron, en la novela sí aparece el nombre del otro. O sea, cuando les ponen en el casting, los ponen a los tres.
Majo, Harry es lo más, te presto todos los libros.
No, hoy no voy a leer Harry Potter. No sé si ven que mucho tiempo no estoy teniendo, de hecho mi felicidad fue vengo leyendo un par de libros o tres en lo que va del año, que es un montonazo, pero cuando terminé este con la bebé dije, no puedo creer que acabo de terminar un libro.
Yo no sabía.
¿Qué?
Dice que David Holmes era el que hacía, no sé si es posta, lo dice un oyente, era el actor que hacía el doble de acción de Radcliffe.
Ah, que se murió.
Quedó parapléjico, sí. En la película, en un accidente en las Reliquias de la Muerte.
Sí, eso es verdad.
¡Pah!
Sí, hay un actor que hacía de doble de él y estaba haciendo, creo que mismo una de esto, de que iba arriba una escoba y se cayó, se pegó mal y quedó parapléjico. Sí.
¡Qué viaje!
Sí, esa es otra historia lateral también, ¿no? La de que quedó afuera y la del doble de Radcliffe, que sí, terrible. Me enteré también a raíz de este libro.
Si tiene 8 años y ve 8 películas de una saga, tiene algo serio. Vaya terapia, mijo. No, bueno, no importa. No lo veo. Lo que quise decir es que las películas son mucho más para adultos que los libros en sus últimas entregas.
Claro.
Que los libros los puede leer un adolescente o un niño, y en las películas la diferencia es mucho mayor. Claro. De hecho, mi hija más chica, había escenas que no las aguantaba.
Y porque no es lo mismo leer que ver.
Exacto.
Primero.
Y más
y después creo que los libros puede que hayan salido un poquito más juntitos que las películas que iban saliendo. Obviamente hacer una película lleva muchísimo tiempo.
Lo mejor que dejó Harry Potter fue Harry el Sucio Potter del Bananero.
Ay, qué horror.
Leí toda la saga a mis hijos y cuando Harry se mete en la cueva de los Inferi tuve que cambiar Inferi por conejitos porque el más chico no aguantaba y estaba leyendo. Hay una gurisa que hace audiolibro de Harry Potter en YouTube, dice si alguien lo quiere escuchar.
Muy lindo.
El audiolibro es algo que yo he utilizado mucho para revisitar libros. Nunca leí un libro por primera vez en audio, ¿me explico?
Yo leía cuentos, audiolibros, pero de cuentos. Y para dormir.
Claro,
ahora
sí,
yo no
sí.
lo hago, pero porque... debe ser lindo ponerle para manejar, pero tal.
No,
ahora
pero
uno
para
escucha
mí,
podcast.
Todo lo que te implique hacer otras actividades al mismo tiempo, un audiolibro que vos tenés que estar como enganchado con la sí. trama, no me parece tan. Yo lo uso cuando me acuesto, pero siempre lo usé para revisitar libros.
Sí, está muy bien.
Yo hice La Metamorfosis, por ejemplo, me acuerdo de Kafka, la volví por ahí.
Tenés que llegar a la voz que lee, que te gusta, con la que te identificás, que te gusta.
Y lo que me mata, que no puedo y no puedo, es que me lean en español castizo. Me vas a acordar cuando te doblaban las películas y te querías matar.
Sí, obvio. Bueno,
lleno de mensajes de Harry Potter. Es nombrar a Harry Potter
es
realmente
impresionante. Y bueno, también en eso esta novela está bien, porque si estás por fuera del fenómeno, hay un montón de cosas que te cuenta reales sobre el fenómeno que está buenísimo. Y otras que la ficciona.
El que hacía de Ron es Rupert Grint y sigue trabajando en cine y televisión. Es cualquiera. Lo último que hizo fue Sick Note, que es genial.
Desconozco.
Yo por eso aclaré que
no sé.
Es español latino, dice alguien acá. No, no, yo digo español castizo. El que te habla así.
Claro. A mí me pasó de leer, no sé, de Oscar Wilde así. Era raro. O sea, el audiolibro para.
Con todos los libros que me gustaban de chico, de guacho. Todos los de Anagrama. Todos los de Raymond Carver. De...
Sí. Me quedé de una pieza.
De hecho, nunca más me.
¿Aprendés modismos? Que
sí,
no...
bueno. El que siempre más me impactaba, que voy a recordar hasta hoy, porque estaba en el título, era La Máquina de Follar de Bukowski.
Claro.
Que es vital. Pero bueno, era lo que había. Creo igual que escuchándolo es peor todo.
Sí, obvio que es peor.
Me acuerdo que cuando estuve de Cabo de Madrid una noche, me puse a ver telebobeando y estaban pasando Pretty Woman con el Julia Roberts hablando en castizo. Era impresionante.
Es muy raro para nosotros.
¿Alguien pregunta? Si el asesino serial no labura hoy, supongo que se refiere a nuestro compañero Pablo. ¡Qué fuerte!
Tenía una actividad escolar.
Tiene el arranque del torito, de su vida lectiva. ¿Sí o no?
No,
bueno,
no,
otra
era
de
las nenas.
Ah, no, el arranque del torito fue el otro día,
claro,
¿no?
Claro, que mandó una foto, que yo le cuento a los oyentes, a que él no está, que la foto, la cara que tiene el torito es la del audio de ¡qué pícara! La cara que tiene el torito de fatal y de qué pícara es la cara de Pablo, que tiene 3 años, ¿no? 3 años
tiene
y medio.
Tiene 3, sí. Muy bien, señores, 12:37.
¿Tenemos? Vamos a candombear después de la pausa.
¿Qué? Cuando lo tenés en la sangre no hay caso.
Ah, sí, está muy bien.
Estuvimos escuchando el disco un
Les
rato.
Advierto que después de la nota con Julieta Radago sobre el nuevo disco que vuelve a las raíces a canciones tradicionales uruguayas de candombe, no van a poder dejar de tararear, por ejemplo, baile de candombe,
baile
que nos quedamos los dos cantando.
Yo había escuchado el tambor, la de Jaime, en la versión de Julieta, porque creo que fue el corte. Supongo que fue el corte porque... yo lo escuché mucho como tema single.
Sí, sí, hubo varios adelantos el año pasado.
El disco completo lo va a presentar en unos días en el Solís.
En el 15 de marzo.
Con ella vamos a conversar. Y va a cantar además en un ratito.
Sí, va a cantar.
Pero antes les quiero recordar una buena noticia, que pueden preasociarse ahora a La Española sin importar el número de cédula. Ingresan hoy con todos los beneficios y se ahorran la espera. Además, tienen un año de Española Móvil y familia de acompañantes sin costo. Llamen al 1920-1234 o entren en preasociate.com y asóciense hoy al futuro de su salud.
Muy bien.
Tanda y Julieta Rada.
Cuando veamos.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?